En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y 3 minutos, 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de saludar a los contertulios, vamos a poner en orden la información que se ha producido en los últimos minutos, porque habíamos despedido la parte del relato de lo que había pasado en Cataluña con la lectura que ha hecho el Sartadi del comunicado conjunto pactado entre los gobiernos de Sánchez y el gobierno del señor Torra. Pero luego se han producido más declaraciones y, por lo que voy sabiendo, las declaraciones marcan un horizonte informativo que, desde mi punto de vista, va más lejos de lo que yo esperaba del señor Sánchez. Pero conviene que aclaremos los puntos. Leticia Vaquero, bienvenida por decimocuarta vez el día de hoy. Buenas tardes.
Pues, muchísimas,
buenas noches o lo que sea.
Muchas gracias por decimocuarta vez. No, sí, Herrero, efectivamente, han ido un paso más allá. Antes hemos escuchado a la portavoz del gobierno de Quim Torra, Artadi, leer un comunicado que era conjunto con el Ejecutivo, que después Batet no ha hecho lo mismo. Ella no ha leído ese comunicado. Importante lo que ha dicho el Artadi. Quim Torra le ha hecho una serie de propuestas al presidente del gobierno en un documento de 4 páginas. En un primer momento dice que ha querido una respuesta democrática para Cataluña, es lo que le han pedido, para que se respeten los derechos de todos los catalanes. El segundo punto ha dicho que tiene que ser el de la regeneración, en ese sentido, para hablar de lo que tiene que ver con la no judicialización de la política. Esto es algo que también han propuesto en ese documento Quim Torra a el Sartadi. Y el tercero es la desfranquización, ha dicho, de la sociedad y de las instituciones españolas. Dicen que las posiciones en este punto es donde están más próximas y que ven con muy buenos ojos pues cómo está avanzando en ese sentido el gobierno de Pedro Sánchez. Lo más importante, va a haber un diálogo próximamente. Se emplazan a que haya un diálogo sin límites, un diálogo efectivo en los próximos meses. De hecho, ha dicho Artadi que tiene que ser una reunión a la vuelta de las Navidades, en enero.
Después de las vacaciones deberíamos de encontrarnos, poner metodología, poder ver si podemos ir aproximando paso a paso posiciones de ambos gobiernos.
Los gobiernos, dice que irían Pere Aragonés y ella por un lado, y por el otro irían la ministra, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y alguien más que tendría que decidir Pedro Sánchez quién tendría que ser. No sería la única reunión. Quieren, por un lado, esa, y por otra, que antes decíamos, habíamos hecho un poco batiburrillo por lo que estábamos leyendo en el minuto a minuto, en realidad lo otro es donde quieren meter a otros partidos. Quieren meter al PSC, quieren meter a los comunes, y que sea un diálogo paralelo.
Parece que la convivencia de los dos espacios, si se trabaja con lealtad, si se trabaja con sinceridad y con buena predisposición, pues también pueden servir dos espacios que se retroalimenten entre ellos, que se pueda ir dando pues a cuenta de cómo se avanza en uno y cómo se avanza también en el otro.
En este caso dice que Quim Torra había propuesto esa otra reunión a partir del mes de febrero y, por tanto, ellos dicen que lo ven muy bien, también con el PSC, así que serían como dos vías de diálogo diferentes que se pueden retroalimentar. Y algo curioso, ¿creéis que han hablado del referéndum? ¿No han hablado del referéndum? ¿Han hablado de la aplicación del 155? ¿Han hablado de los indultos a los políticos en la cárcel?
Naturalmente que sí. Vamos, ya te digo yo que sí.
De lo que ha dicho Torra en la cena, se deduce que sí, puesto que ha dicho que se podía hablar de todo. Luego yo deduzco que ha podido hablar de los indultos, del referéndum y de la autodeterminación. ¿Nos tenemos que fiar de Torra?
Pues hay versiones diferentes, porque en el tema de los indultos ha dicho Artadi que de eso no se ha hablado. Tampoco se ha dicho que no se ha hablado tampoco de los presupuestos generales del Estado. Ahora, con el tema del referéndum, ahí hay diferencia de pareceres, y por eso vamos a escuchar lo que ha dicho Artadi por un lado y luego lo que ha dicho Batet en la rueda de prensa por parte del Gobierno.
Nosotros hemos expresado todas las necesidades y todos los consensos que entendemos que son donde están a la sociedad catalana, y hay un amplio consenso en la sociedad catalana por la necesidad de un referéndum, por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, y que votando es como se expresan y cómo se resuelven los conflictos políticos.
Respecto al referéndum de autodeterminación, que tampoco ha salido en el marco de la reunión, pero la posición del Gobierno de España es conocida y es muy clara. No existe este derecho y, además, pensamos que, en cualquier caso, un referéndum que plantea una que hace un planteamiento binario no resuelve el problema de fondo.
Así que Artadi dice que ellos lo han puesto sobre la mesa, que han hablado de este tema, y Batet ha dicho que no.
Pero es verdad lo que supongo que es verdad, vamos, doy por hecho que es verdad, porque mientras tú estabas atenta a lo que decían en la comparecencia, yo estaba leyendo todas las notificaciones que te llegan a través del móvil, de las alertas que tengo suscritos con todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, lo cual te vuelve loco en poco tiempo. Si a eso añades además las notificaciones que te manden en febrero, ya ni te quiero contar que se convierte en tu día a día.
Colapsamos.
Dicho sea con todo cariño.
Yo creía que enriquecían tu móvil, pero si me dices que no.
No dejes, por favor, de mandármelas. Pero la más llamativa de todas es la que además la repiten casi textualmente varias de las alertas. Sánchez y Torra se comprometen a buscar una propuesta política con amplio apoyo de la sociedad catalana.
Claro, de la sociedad catalana, porque se está refiriendo también a ese segundo espacio de diálogo con PSC y con los comunes, ¿no?
Bueno, pues a mí me parece que eso efectivamente es llegar más lejos de lo que yo esperaba que llegara Sánchez. Cristina de Lao, bienvenida, muy buenas noches. Aquí es el sembrero, no lo tengo que presentar porque ya se ha presentado él solo, que paso es mayor. Y don Juan Pablo Polvorino, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Compartís esa impresión que abuela el micrófono me ha venido a la cabeza? Es decir, ¿ha llegado más lejos Sánchez de lo que esperabais o no?
Yo pensaba que este Consejo de Ministros y esta reunión previa iban a ser un fracaso por dos razones. La primera, porque bueno, el gobierno había querido hacer un gesto hacia Cataluña y el gesto estaba siendo interpretado como una provocación. La mano tendida no iba a ser recogida. Y por otro lado, también pensaba que era un fracaso porque cuando tienes una policía con 17.000 miembros, 2.000 y pico de antidisturbios, y al final no te fías de ella, una policía autonómica, y hay que mandar a muchos miles de agentes más para garantizar la seguridad del gobierno de España, pues eso también es otro fracaso. Entonces creo que en la primera parte me he equivocado, o sea, hoy no ha sido el fracaso que yo vaticinaba y ahora nos queda por ver si mañana va a ser el fracaso porque los Mossos no están a la altura de las circunstancias. Pero desde luego hoy creo que no, estoy de acuerdo contigo. Aparentemente, estamos haciendo un análisis en caliente con declaraciones que estamos recibiendo ahora mismo, estamos escuchando ahora mismo. Quiero decir, yo creo que esas declaraciones después tendrán sus matices, sus precisiones y sus aclaraciones. Pero desde luego, no aparenta ser un fracaso del todo. Y el gobierno de Cataluña no se ha salido con la suya de querer presentar la reunión de hoy como una cumbre, como si fuera.
No me hablas ese melón, que luego hablaremos de eso.
Bueno, es decir, no tiene el formato de las cumbres que puede mantener el gobierno de España con Portugal, con Francia o con Alemania. ¿Qué será el objetivo? Se acerca un poco, te lo reconozco, pero no es idéntico.
Bueno, ya sé que quieres hablar de eso y hablaremos. Yo desde luego te voy a llevar la contraria desde el minuto uno. Pero bueno, centrémonos en la primera cuestión. Cristina y Juan Pablo, ¿llega más lejos Sánchez de lo que esperabais, sí o no?
Yo creo que sobre todo lo que intentan es vestir un poco el muñeco. Es verdad que comparto con Ignacio en que ha salido, creo que en general, bastante mejor de lo que se pensaba. En la calle, aunque las grandes manifestaciones están pensadas para mañana por la tarde, la calle ha sido muy pacífica, lo que demuestra una vez más que sí pueden controlar la calle, que contra aquello de que se dice, no, la calle es incontrolable, ya va a nuestro margen.
Las grandes manifestaciones están convocadas para,
sí,
mañana,
para mañana,
a partir de las 9 de la mañana.
Yo creo que,
lo que pasa,
que en otras circunstancias posiblemente estuviera inflamado también las... Vamos a ver qué pasa, efectivamente. Pero me da la sensación que cuando ellos quieren bajar el diapasón, la calle responde y todavía la controlan. Me da esa sensación. Creo que han ido un poquito más allá los dos. Creo que Torra también ha mostrado un perfil institucional desconocido hasta ahora, que puede ser puro tacticismo, que puede responder incluso cuando dicen de implicar a otras fuerzas políticas como el PSC o los comunes. Eso me suena mucho a aprobación de presupuestos, por ejemplo. O sea, que puede ser que hizo una maniobra mucho más a corto plazo. Pero respecto, me hace gracia, ¿no?, este acuerdo de seguir dialogando, ¿no?, dentro de la ley. Hombre, faltaría más. ¿Cómo van a pactar un presidente del gobierno y un presidente de la Generalitat que van a seguir dialogando fuera de la ley? Habrá que ver en qué se traduce en el futuro. Es verdad que tengo la sensación de que pensé que no iba a dar más que para la foto. Además, han sido reuniones que no han durado mucho. Parece que, bueno, que hay una especie de voluntad por parte del Ejecutivo catalán de entrar en una senda de un cierto sentido común, pero vamos a ver cuántas horas les dura.
Juan Pablo.
A ver, de lo que más me ha llamado la atención, lo del amplio apoyo de la sociedad catalana, bueno, me parece que es tirar un poco por el camino de en medio. De alguna manera, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, ha querido acercarse de alguna manera a los de Esquerra Republicana, Joan Tardà, diciendo esto de a ti te convence el referéndum, a mí lo que me convence es una modificación del Estatuto de Autonomía, que es lo que te ofrezco, esto tiene que tener el amplio apoyo y la sociedad catalana tiene que decidir. Bueno, ahí encuentra Pedro Sánchez un punto de encuentro. Si él lo quiere ver así, vale, pues muy bien. A mí lo que más...
Encuentra un punto de encuentro sobre la formalidad de la consulta, pero no sobre el fondo de la consulta.
No, claro, que es lo realmente importante, claro. Es el eje de la cuestión. Bueno, y luego, lo que sí que me llama la atención es que en el comunicado se dice que los dos encuentran diferencias notables sobre el origen, la naturaleza y posibles soluciones al conflicto. Y subrayo la palabra conflicto. ¿Por qué? Pues porque de cara al exterior y de cara a la opinión pública, efectivamente el gobierno catalán quiere vender a todo el mundo, también lo hacía la banda terrorista ETA, que estamos ante un conflicto. Es decir, que hay dos partes enfrentadas y las dos tienen su parte de razón y legitimidad a la hora de plantear sus reivindicaciones. Y a mí esto me parece que es colocar en un plano de igualdad a un gobierno autonómico que omite el cumplimiento de la legalidad y que ha venido de donde ha venido con independentistas que se encuentran presos y a la espera de un juicio en apenas un mes. Eso es por un lado. Y luego, la foto es importante. Yo creo que la foto es muy importante. Muy, muy importante. Tremendamente importante. Porque es el peor crisma de felicitación navideña para los varones del Partido Socialista. Y esto es otra arista del debate, pero yo creo que es importante. La posición genuflexa del gobierno con respecto al independentismo, plegándose a parte del formato de la cumbre, parte, la guerra de las flores es otra cosa que tendremos que comentar también, pero bueno, en fin. Yo creo que es la peor felicitación navideña que esperaban los varones del Partido Socialista.
Ketty Garat, en Pedralbes, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Batet, me parece.
Así es, la rueda de prensa y sí, las dos ruedas de prensa, la de Artaza, la de Michel Batet. Y la verdad es que...
Como no te cambies de móvil pronto, me cago en la mar salada que te grata una cuestación pública.
Si se cambia hace un mes y medio.
O sea, que me regalo pero hasta entonces te lo tengo que contar por este interfono.
Bueno, pues procura no tapar con tus deditos el interfono,
no,
que se oye mal.
No, está libre. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que lo que estamos comentando ahora, tanto con fuentes de la Generalitat como con fuentes del Gobierno Central, más estas últimas, hay que decirlo, que son con las que hemos estado departiendo, es que es verdad que hay novedad. No solo se queda, como explicábamos antes, en el sainete o en la confusión generada en el primer momento, sino que el texto que se ha pactado entre Gobierno Central y entre la Generalitat de Cataluña incluye dos sesiones políticas importantes. Primero se inicia un proceso de negociación política, ya concreta. Se pasa de las palabras.
Has dicho negociación, ¿porque te ha venido a la cabeza o porque ellos la han utilizado? Porque
negociación política es lo que se está utilizando ya en los corrillos que los que hemos estado aquí, en el Palacio de Pedralbes. Un proceso de negociación ya negro sobre blanco, entienden fuentes del gobierno, porque lo que dicen es que se remiten a lo que va a ocurrir a partir del mes de enero, que va a ser un proceso de negociación no solo entre gobierno central y gobierno autonómico, que va a ser la siguiente reunión que tendrá lugar a la vuelta de vacaciones entre los negociadores de la segunda reunión, por entendernos, la vicepresidenta Carmen Calvo, el Zarzal, el aragonés y otro ministro, aún por concretar, todavía no se ha cerrado el nombre, sino que también se abrirá una vía de negociación en el Parlamento de Cataluña. Y esto es lo que nos han explicado aquí, en ese foro, en ese ámbito parlamentario, es donde se va a empezar una ronda de contactos con los grupos políticos para hablar de esa solución política a un conflicto, que es de lo que se está hablando en el comunicado. Te hablaba de dos sesiones importantes que yo creo es donde está el titular en estos momentos de la noticia. Por parte del gobierno, por parte de Moncloa, hay una sesión evidente, que es eliminar del texto original que tenían bajo el brazo, que habían traído bajo el brazo a este encuentro, la referencia a la Constitución Española de 1978, se elimina y se cambia por algo en aras del consenso, en aras de esa negociación con la Generalitat, que era simplemente atenerse al orden jurídico establecido, al orden jurídico, básicamente, porque el orden jurídico se entiende que se puede cambiar y la Constitución del 78 es, entienden estas fuentes, algo que genera malestar en el entorno de la Generalitat. y una cuestión no menos importante de la Generalitat de Cataluña, que es la eliminación del texto a la unilateralidad y al referéndum. Ha habido un momento interesante de la rueda de prensa de Artadi, porque ella ha hablado explícitamente de que se ha planteado el referéndum al gobierno de España. Meritxell Batet ha negado la mayor posteriormente y ha dicho que no se ha planteado el referéndum, pero la realidad, los hechos, se ponen negro sobre blanco en un documento en el que no se habla en ningún momento de unilateralidad. En ese sentido, la Generalitat renuncia a esa máxima, al menos por escrito, y por lo tanto ya no pide el referéndum. Y con estos dos mimbres, renuncia a la Constitución, renuncia a la unilateralidad, al referéndum, se empieza este proceso de negociación política que es, a juicio del gobierno, relevante y por la que es el gobierno de España muy optimista en estos momentos.
Bueno, pues vamos a ver. Muchísimas gracias, Ketty. Estaremos en contacto, pero por Dios bendito, pídele a los Reyes Magos otro móvil.
Está ahí Juan Pablo Polvorinos, es un jefe.
Pero si Juan Pablo Polvorinos está poniendo unas caras que te las voy a fotografiar, pues es que a veces más que escucharte, que interpretarte, sonidos guturales, pareces como una especie de, yo qué sé, de oso salido de la selva.
No sé.
Un saludo, Ketty, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, pues esto que nos cuenta Ketty yo creo que es muy interesante y a mí me parece que clarifica mucho el panorama a corto plazo de la política española, porque claro, si van a empezar a reunirse, no en un foro, sino en dos, a partir de enero, y por lo tanto van a mantener viva una negociación, eso quiere decir que probablemente vamos a tener presupuestos. No parece pensable que si estás negociando, una de las partes que se sienta contigo a negociar y que quiere llegar a un acuerdo te apuñale por la espalda, y en segundo lugar, que desde luego Sánchez lo que quiere es prolongar esta situación todo lo posible. O sea, olvídate de marzo y probablemente olvídate del super domingo. ¿O pensáis lo contrario?
Hombre, hay elementos también que hay que tener en cuenta, como es el juicio y la sentencia, el juicio del proceso. Es decir,
pero eso ya lo han tenido en cuenta a la hora de llegar a este acuerdo.
Sí.
Ellos, en enero empieza el juicio del proceso. Ellos lo saben. Y a pesar de todo, nos dicen que se reúnen y que negocian, sí, simultáneamente.
Y que a partir de enero, efectivamente, habrá nuevas reuniones. Pero vamos a ver, yo de todas maneras, teniendo en cuenta cómo es la política catalana de líquida, yo este optimismo de tanto del gobierno central como del gobierno catalán, habrá que ver si es verdad que se entra en un sendero de normalidad institucional o estamos hablando de puro tacticismo más pendiente de los presupuestos de un lado y de otro, porque no solo necesita presupuestos Sánchez, sino que también los necesitan en la Generalitat. Vamos a ver, yo no me creo que de repente todo esto encuentre un cauce institucional. Me gustaría pensarlo, pero no soy tan optimista, no termino de fiarme.
Yo estoy de acuerdo con Cristina. Yo creo que tú haces un razonamiento lógico, racional, pero como dice Cristina, la política catalana, y en general yo diría que la política española,
catalana, sí,
pero especialmente la catalana, es muy líquida. Es decir, hoy, ¿tú crees que va a haber presupuestos? Sí, sería lo lógico que una vez que se han sentado a dialogar, estos señores apoyen los presupuestos, me refiero a los partidos independentistas. Pero hemos visto los cambios de opinión con relación a la senda de déficit, y después puede haber cualquier accidente en el camino, que un preso enferme y a partir de ahí se líe, que ocurran episodios desagradables en el juicio. Es decir, él puede seguir descarrilando en cualquier momento. Pero si lo que quieres decir es que el tren más o menos parece encauzado y va a poder recorrer unos cuantos kilómetros, tiendo a pensar que sí, pero también creo que el riesgo de descarrilamiento es alto.
Yo creo que hay que separar el marketing de la realidad. El marketing se basa en la realidad, o intenta basar en la realidad, pero en este caso la política del gobierno es un bandazo en sí misma. Quiero decir, en los últimos tiempos, es que hace dos meses estábamos comentando que Quim Torra le había dado un ultimátum a Pedro Sánchez. Y hoy son tan amigos. Y resulta que ese ultimátum expiró.
Hablaba de la vía eslovena.
Y never, never, never. La semana pasada terminamos la tertulia diciendo que Dios sabe lo que puede pasar por la cabeza de... Hoy lo sabemos. Por la cabeza de Pedro Sánchez y por la cabeza de Quim Torra. Pero con dos personajes tan volátiles, yo creo que, el juicio, hoy ya tenemos, parece, un acuerdo, vale, bien, vamos a ver cómo van las cosas, pero cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente del juicio y ya veremos a ver cómo van las cosas. Y eso, yo estoy de acuerdo con Ignacio y con Cristina, y no sé exactamente, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie, a dónde nos conduce esta reunión, de la cual yo creo que tampoco nos acordaremos dentro de 4 o 5 meses. O sea, diremos, pues sí, se reunió, pues sí, se dieron una vuelta por Moncloa hace el pasado verano, sí. ¿Aquello de qué sirvió exactamente? ¿De nada? ¿Porque no ha valido de nada?
Esto es algo más que una vuelta, quiero decir, es una reunión en Barcelona en la que han participado otros miembros del gobierno, es un consejo de ministros en Barcelona, en principio tiene algo más de peso que ese episodio de Moncloa que mencionas, que efectivamente pues nos acordamos ya poco de él. Y después, insisto, hay que ver lo que pasa mañana. Yo entiendo que lo que ha pasado hoy hace que mañana quedará desinflamado, como sí. Como le gusta decir a Pedro Sánchez, y que efectivamente pues habrá manifestaciones multitudinarias, pero serán pacíficas, no habrá incidentes.
Es decir, bueno, pero, ahora hablaremos de eso, pero. Sí. O no, porque. Es decir, vamos a ver, son dos cosas, y no quiero mezclarlas porque si no nos haremos un batiburrillo. Frente a la primera, si no quieres arroz, dice el refrán, toma 2 tazas. Cuando se produjo el descalabro andaluz, todo el mundo empezó a darse cuenta de que Pedro Sánchez había llevado a su partido a una deriva que no le gustaba a una buena parte de su propio electorado socialista. Y todos los aquí presentes, sin ninguna excepción, empezamos a admitir la posibilidad de que Sánchez tuviera que ir marcando distancias con los independentistas por puro instinto de supervivencia.
Y subió el tono
y subió el tono inmediatamente
a 48 horas,
y sin embargo no solo no rompe con los independentistas, sino que les dice, oye, no, este es el comienzo de una
y que establece buena amistad. Establece un marco de diálogo.
Por lo tanto, si no quieres arroz, toma 2 tazas. Nos acercamos más a las elecciones de mayo, hay elecciones autonómicas, hay elecciones municipales y hay elecciones europeas. El Partido Socialista se la juega y Sánchez toma esta deriva. No sé si nos acordaremos o no nos acordaremos de esta reunión, Juan Pablo. Es posible que
los balones autonómicos te garantizo que van a acordar.
Pero los electores sí. O sea, los electores saben que le están mandando un mensaje a Sánchez y que Sánchez los desoye. A eso me refería al principio cuando yo decía que había llegado más lejos de lo que yo esperaba. Es decir, no cambio de opinión. No, me da igual lo que ustedes, señores de España, opinen. Yo creo que esta es la vía y voy a tratar de llevar esta vía lo más lejos que yo pueda. Ya veremos lo que puedo, pero de momento el propósito de hoy es, como decíais alguno de vosotros, que el tren siga recorriendo unos cuantos metros de vía. Ya veremos si son muchos o pocos.
De todas formas, es verdad que yo creo que también el gobierno está intentando salvar la cara con respecto a lo que ha sido desde el mes de agosto una idea que se materializa hoy y se va a materializar mañana de manera palpable con el Consejo de Ministros, pero es una idea desfasada y extemporánea, la que intentó Pedro Sánchez en su momento. Dijo, sería tal vez una buena idea, nos vendría bien organizar un Consejo de Ministros en Barcelona. Eso estaba muy bien, pero es una operación de marketing fallida de un lado a otro y sin ninguna duda. Este gobierno jamás se ha planteado por dónde va el segundo paso. Este gobierno se plantea el primero. Y lo que venga después, luego ya no lo planifica. O sea, lo que venga después, luego lo decide sobre la marcha, intenta hacer, pues, una noticia sobre otra mejor que la anterior, cuando la anterior ya es definitivamente mala, porque esta es muy mala para el Partido Socialista. Esta noticia es muy, muy mala para el PSOE. Y de alguna manera, durante esta semana, si Pedro Sánchez hubiera podido elegir no ir a Barcelona y eliminar todo esto de la agenda, que por cierto no figura en la agenda, lo hubiera decidido sin dudarlo.
Bueno, pues claro, a estas alturas del partido no puede dar evidentemente marcha atrás.
Evidentemente.
Sería mucho peor el remedio que la enfermedad.
Sí, pero fíjate, Juan Pablo, que creo que le venía mal una Sánchez, le venía mal a su partido. Yo creo que el planteamiento ya no es tanto si al PSOE esto lo viene horrible y los varones territoriales están espantados, como que se le va bien o mal al país en general. Si esto realmente encauza una salida, no a corto, pero sí a medio o largo plazo del problema, ¿no?, que tenemos con el independentismo. Y yo creo que es lo que todavía queda por ver. Es decir, que el análisis ya no es tanto que esto al PSOE le puede venir fatal, como esto en cierto modo ayuda a algo. Esto, no,
eso desde luego. Desde el Partido Socialista.
Esto es una manera real ya de decir, bueno, se han tomado las riendas de esta cuestión sin aplicar 155 y sin grandes excesos. Esa es la pregunta que yo
mira, recordando algunas de las cosas que nos ha contado Ketty en su crónica, que me parece que cuando hayamos adquirido una cierta distancia tendrán también la veremos con perspectiva y encajarán, digamos, mejor en el contexto. Si el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, se aviene en una negociación a suprimir la referencia a la Constitución española, y sustituirla por la, el principio de legalidad,
seguridad, o jurídica.
Seguridad jurídica, ¿a qué nos recuerda eso? Nos recuerda a la vieja polémica que ya hemos vivido en los momentos más duros del procés, en los que decían los independentistas catalanes, por encima de la Constitución están los derechos fundamentales, está
la libertad,
el derecho a la autodeterminación, que es un principio jurídico, por lo tanto, y que el gobierno ahora se pliegue a suprimir la referencia explícita, a mantener en el contexto de lo que marca la Constitución del 78. Este debate me parece, con todos mis respetos, una bajada de pantalones verdaderamente tremenda. Y creo que eso tiene costes. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, Ignacio, aunque no sé si esto tiene mucho recorrido, porque mañana vamos a saber si tú y yo tenemos, o sea, yo quiero que mañana no pase nada, entiéndeme, ¿eh? O sea,
no tengo ninguna ganas
de que haya lío y de que haya gente herida o que pasen cosas irreversibles. Pero te recuerdo que los momentos mayores de violencia, no de manifestación, de violencia, se ha producido cuando los CDR se han revuelto contra los suyos acusándoles de traición. Los momentos más tensos se produjeron en el Parlament de Cataluña, cuando trataron de entrar al Parlament de Cataluña a decir, nos habéis traicionado y nos habéis dejado colgados. Y no tengo ninguna duda, y me parece que tú tampoco, que muchos CDRs, muchos radicales, van a entender lo de hoy como una traición al procés y al independentismo catalán. Y por lo tanto, lejos de desinflamar, lo que puede provocar mañana el efecto de lo que ha ocurrido hoy es exactamente lo contrario.
No, yo te reconozco que puede ser un riesgo. Estoy seguro que los CDR, entre los miles o las decenas de miles de personas convocadas por Omnium, por la ONC y por otras organizaciones que bajarán a la calle mañana en Barcelona, los CDR son una minoría, pero son una minoría bien organizada, combativa, y que puede efectivamente pues crear serios problemas el día de mañana en Barcelona y en otros lugares de Cataluña donde tienen anunciados y previstos cortes de carretera. Pero evidentemente el grueso de su esfuerzo lo van a llevar a cabo en Barcelona y pueden estar rebotados, pueden sentirse traicionados. Es más, quiero decir, estamos en un proceso que si de verdad la Generalitat se adentra en este... no estamos en eso, pero podemos llegar a eso. Si la Generalitat se adentra en un proceso de diálogo, etcétera, yo no descarto que en un momento dado en Cataluña haya un sector incluso de los CDR que quiera, que piense en pasar a la clandestinidad para cometer actos violentos. Porque estamos en... Si de verdad este diálogo prospera, se encuentra una solución para los presos, que esto es muy importante porque el diálogo no podrá llegar a buen puerto si en un momento dado, desde el punto de vista, estoy hablando del punto de vista de los independentistas, nunca podrá llegar a buen puerto si no se encuentra una solución para los presos. Y la solución pasa evidentemente por el indulto. Y si esto de verdad avanzase tal y como lo desea, esto lo tiene diseñado, y ahí discrepo un poco de Juan Pablo, Pedro Sánchez, pues yo creo que efectivamente podemos ver un sector pequeño, muy pequeño de la sociedad catalana que se radicalice, como lo tuvimos en su día con Terrayure, por ejemplo.
Lo que ocurre es que entre las organizaciones mañana convocantes de las manifestaciones, no solo los únicos radicales no son los de CDR, están ARRAN, están otras organizaciones, unos grupos también activos, es decir, hay bastantes grupos bastante radicales. Yo en todo caso pienso
sí,
que
hay conexiones entre ellos, pero de todas formas los más organizados,
sí, pero que al final efectivamente estamos hablando de una convocatoria que en gran medida está convocada por organizaciones radicales. Yo creo, a mí me da la sensación de que el debate no en estos grupos, que es verdad que en algunos casos es muy difícil detectar quién es el cabecilla de estos grupos, ha podido ser entre buscar una especie de un 1 de octubre al que tantísima rentabilidad le han sacado, que yo creo que no les vendría mal intentar conseguir que se incendiara la calle, pero en la medida en que se viera la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a eso le han sacado muchísima rentabilidad. Pero yo creo que también está el temor, y ahí están los llamamientos que hace la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, de que se dé una imagen del independentismo que no es la imagen que se ha querido dar en todo este tiempo. Si os dais cuenta, están insistiendo en el mensaje una y otra vez de que el independentismo es ante todo pacífico y pacifista. Es decir, la ocupación pública de la vía, el señalamiento y el acoso para ellos son actos pacíficos. Están insistiendo mucho en la necesidad de no dar una imagen de violencia del independentismo mañana. Y yo creo que eso es lo que sí puede, por mera estrategia y mero tacticismo, rebajar un poco el grado de radicalidad y de violencia, pero por una cuestión estratégica de no dar una mala imagen ante Europa. Porque a lo mejor no se produce el 1 de octubre que ellos quieren.
Yo con respecto a eso tengo dudas de que, por lo que entienden, la ANC, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, por una respuesta pacífica.
Entiéndeme siempre lo de pacífica, no, entre comillas, pacífica, ¿eh?
No, pero por lo que entienden ellos como pacífica, o lo podemos entender nosotros, porque la piedra angular de la instrucción del juez Pablo Llarena se basa en el asedio a la Consejería de Economía, donde estaban los Jordis, encima de un coche de la Guardia Civil, etcétera, que luego fue desvalijado, etcétera, etcétera. Esto es el acto violento, esencial, en el cual el juez Pablo Llarena se fija para determinar que los Jordis, que ahora mismo se encuentran todavía encarcelados, fueron los instigadores de uno de los actos violentos que luego dio paso a los actos del 1 de octubre. Eso lo primero. Luego, no tengo ninguna duda de que mañana la experiencia van a poner en valor la experiencia del 1 de octubre para victimizarse e iniciar una campaña publicitaria a nivel internacional. No albergo ninguna duda.
La campaña a nivel internacional que funcione tiene que estar exenta de violencia.
Claro, es que ese es el tema. Otra cosa
¿Por
es que
parte de quién? ¿Por parte de quién? Porque
entonces, que el ejemplo que has puesto, Juan Pablo, de
los que bajan a la calle, y si hay 200 entre los que bajan a la calle,
sí, encapuchados, que queman coches,
que destruyen mobiliario, que se enfrentan con las fuerzas de seguridad, la imagen queda empañada, aunque 80.000, 90.000 o sí, 190.000 no muevan un dedo y simplemente se dediquen a gritar.
Depende de cuáles sean las imágenes que salgan fuera de España.
Las imágenes
depende de cuáles. Depende de cuáles, porque luego
o más periodista que yo, ¿sabes qué tipo de imágenes? Si hay violencia, saldrán las imágenes de la violencia.
Bueno, hombre, tú hablas del asedio a la Consejería de Economía, de cuando no dejaban salir a la policía, a la Guardia Civil de la Consejería, de cuando la secretaria del juzgado tuvo que salir de una manera absolutamente rocambolesca por la terraza. Es verdad que al final la imagen fue la imagen de los Nissan destrozados, creo que fueron dos o tres, y desvalijados. Pero claro, yo que eso lo considero un acto de violencia, de cara a la publicidad, a la propaganda exterior, no es esa la imagen de tú que dices, bueno, eso es un acto de violencia, pero a lo mejor en Europa eso no se entiende tanto como un acto de violencia. Es decir, lo veo, bueno, como una protesta rodeada en la sede de una consejería, tampoco eso en sí debe considerarse un acto de violencia. Yo creo que el acto de violencia es que se llevan enfrentamientos, choques con la policía, que se vea incendio de contenedores, de coches volcados, es decir, lo que conocemos, bueno, lo que vemos muchas veces en manifestaciones en Francia, lo hemos visto, por ejemplo, con las manifestaciones de los chalecos amarillos.
Hemos visto con los chalecos amarillos coches de la policía ardiendo, ardiendo en la calle.
Entonces yo creo que sí, que esa es la imagen que les está empezando a asustar de afuera.
Y luego está la parte que te interesa, digo, por no hacerlo esto interminable.
No, sea una prioridad, pero me parece, dentro de todo este marco, me parece bastante secundario. Pero merece la pena.
Hombre, claro que merece la pena. A mí me fastidia bastante que traten de tomarme el pelo. O sea, es decir, los conceptos son los que son. Los conceptos no se pueden cambiar de una manera arbitraria porque a uno de repente le guste utilizar otra palabra porque una palabra le puede perjudicar. Si esto no es una minicumbre, ¿qué diablos es?
Pues depende con quién lo compares. Quiero decir, evidente, esto es, al final es un mix, se han quedado a mitad de camino entre lo que quería el gobierno de la Generalitat y lo que quería
el
gobierno
de España.
Porque no se han sentado todos juntos.
Porque han estado 20 minutos de pie en vez de sentados. ¿De verdad te crees que por ese detalle?
Porque
si hay elementos que juegan
en las dos direcciones, que te puedan aportar incluso un poco de agua a tu molino y decirte que ha habido un comunicado conjunto es el que se firma con el gobierno de Portugal, con el gobierno de Francia, con el gobierno de Alemania. No estamos acostumbrados a comunicados conjuntos entre el gobierno de España y el gobierno autonómico.
No es que no estemos acostumbrados, sí. Es la primera vez que se utiliza este formato, es la primera vez que
también
hay
fue la primera vez con Podemos, ¿te acuerdas?
Bueno, me parece muy bien, y lo dijimos,
entre el gobierno de España y un partido político minoritario.
Mira, estoy hasta el gorro, ya lo he dicho varias veces desde las 8 de la tarde, estoy hasta el gorro de que me quieran hacer comulgar con ruedas de molino. Me dice Lastra, me dice hasta Fernández Vara, lo ha dicho hoy en el Parlamento de Extremadura. Esto no es una cumbre bilateral, porque para eso haría falta que fueran gobiernos de estados distintos. ¿Y eso quién lo dice? O sea, que ¿quién marca lo que significa el concepto cumbre? ¿Quién? O sea, usted no puede utilizar las palabras como le dé la gana. cumbre significa lo que significa, no lo que usted quiere que signifique. Y para saber lo que significa cumbre, vamos al diccionario de la Real Academia. Y entonces te darás cuenta de que ahí te dice que es una reunión de cualificados dirigentes nacionales o internacionales. No me cuente usted novelas. ¿Tiene importancia? Ninguna, salvo no me quiere usted tomar el pelo. A usted no le conviene que esto pase a los anales como una cumbre. Muy bien, entiendo que usted no lo quiera, pero no me engañe.
Pero reconoce, sí, estoy básicamente de acuerdo contigo, pero reconocerás una cosa, que la Generalitat de Cataluña no se ha salido al 100% con la suya.
Al 80%. Si quieres lo analizamos, al 80%. ¿Quién ha cedido más? Es decir, ¿ha habido o no ha habido un encuentro a seis? Da igual que sea de pie o no sea sentado. ¿Lo ha habido o no lo ha habido?
No ha habido un encuentro formal a seis. Estamos jugando con pequeños...
Pero si no ha habido un encuentro formal, ¿cómo coño? Porque perdón, para, ¿se para ha podido hablar formal, de todo lo que nos dicen que se ha hablado?
No, pero no ha habido un encuentro
es
formal
que
a seis.
Se ha hablado de
formal,
todo lo que nos dicen
formal, formal se requiere que se sienten...
Y es que, el comunicado, estoy convencida de que el comunicado estaba ya hecho antes de la reunión, evidentemente.
Pero hay un comunicado que responde a un hecho.
El comunicado estaba ya hecho y es lo que se ha debido estar negociando estos días, un comunicado.
Se ha hablado de todo. O sea, ellos nos dicen en un comunicado conjunto, que es un formato específico inédito de las cumbres y bilaterales, que ya se ha hablado. Nosotros tendremos que creernos que se ha hablado de eso. ¿Y dónde se ha hablado de eso? En una reunión donde hemos visto que, eso sí, de pie había seis. Entonces, ¿quién ha cedido más? Yo te digo, hasta donde yo sé, naturalmente no lo sé todo, y vosotros podréis poner algún detalle más. La Generalitat quería que en vez de seis fuera ocho, ¿de acuerdo?
Y quería que fueran todos sentados
que fuera
en la misma,
seis.
Todos sentados
en vez de ocho,
y
que en vez de ocho sentados sean seis de pie, venga, hombre,
todos sentados en la misma.
Y eso es, en un lugar neutral, porque esto no se ha producido
en Pedralbes.
En Pedralbes, sí, sí. No es ni territorio, digamos, gobierno no, central,
sí,
ni territorio gobierno catalán, es gobierno central. Y además, es decir, chicos, ¿qué más podía? Y además cedes en lo de la Constitución española. Y además te vuelves
antes
a reunir con ellos. Y además mantienes vivo Frankenstein, porque claro, no lo hemos dicho todavía, pero habrá que
y
decirlo.
Y además abres la puerta a poder tener a lo mejor los presupuestos aprobados.
Bueno, pero por supuesto, porque
eso yo creo que también estamos olvidando el efecto a corto plazo.
Claro,
¿quién
se reúne?
La
es que la segunda mesa,
exacto.
La segunda mesa, ¿quién sienta en torno a ella? A Frankenstein en todas y cada una de sus partes. Van a estar los comunes, va a estar el Partido Socialista, va a estar el independentismo y va a estar el gobierno. Es decir, Frankenstein enterito. Es decir, eso es lo que se ha reunido a partir de enero. Bueno, pues entonces, yo, mira, es decir, la política es el terreno del opinable. Unos podrán verlo mejor, otros podrán verlo peor. A mí me parece lamentable. Creo que además nos lleva a una deriva para los que creemos o los que tenemos una idea de España muy pesimista, francamente, te lo tengo que decir. Pero no es importante lo que yo piense, lo importante es que miremos a la realidad y llamemos a las cosas por su nombre. Contra.
Déjame hacerte un par de matices, aunque son pequeños matices. La Generalitat hubiese querido que efectivamente hubiera más ministros y más consellers, evidentemente, del otro lado.
Y que se sentaran.
Y que hubiese querido
que
se sentaran y que estuvieran ahí especialmente dos ministros, el de Justicia y el de Interior. El de Justicia y el de Interior, que no han acudido. Bueno, ahí también se trata, si quieres... En fin, podemos ir sopesando. Tú dices que el 80% ha cedido el gobierno de España y solo el 20% de la Generalitat. No sé si ese es el porcentaje, pero desde luego que ha sido complicado y que es una fórmula a mitad, a caballo.
Y lo único en lo que han empatado es en lo de las flores. La batalla floral ha terminado en empate. Eso es lo único que te puedo decir.
Gracias al jefe de protocolo de Moncloa.
Bueno, pues me parece muy bien, ha estado avispado. O sea, estaba...
Moncloa insiste, por otra parte, que la reunión de pie ha durado solamente 10 minutos y que la bilateral entre los dos ha durado algo más de una hora.
¿Sabéis cómo lo está vendiendo Quim Torra en Twitter? Que acaba de publicar un mensaje con la fotografía de la reunión a seis, todos de pie. Dice, aquí una foto de la cumbre, ¿no? Dice, la cumbre del gobierno con el gobierno español. Dice, donde le he planteado a Pedro Sánchez una propuesta basada en tres grandes consensos importantes para Cataluña, que no tienen nada que ver con los que antes os he contado, ha relatado el Sartadi en ese documento de cuatro páginas. Él ha querido destacar otros puntos. Dice, le hemos propuesto el tema de ejercer el derecho de autodeterminación, que no haya represión, queremos una Cataluña republicana, y luego dice también que ha hecho una propuesta de una mediación internacional.
Es que a partir de ahora lo que vamos
avivando
a asistir
es
algo que a lo que ya estamos muy acostumbrados, que es a la, al discurso mutante.
Sí.
Mañana por la mañana probablemente Quim Torra esté presente en alguna de las de los grandes medios de comunicación de Cataluña y nos contará todas las cosas que no sabemos esta noche, de las que se ha hablado, etcétera, etcétera. Nos
movemos que probablemente en el... también son producto de su imaginación.
O no necesariamente se ha hablado, ¿eh?
No, falta decirle, no le den más vueltas, no tiene sentido.
Pero lo importante pero lo que yo te pregunto, Juan Pablo, yo doy por hecho efectivamente igual que tú que eso va a suceder, y te pregunto a continuación, ¿saldrá alguien del gobierno de Sánchez para decir eso no es como lo cuenta Torra?
Sí, mañana probablemente Isabel Celá, o no sé si saldrá la vicepresidenta del gobierno, el Carmen Calvo, directamente a contarnos otra historia completamente distinta. Porque a partir de ahora, ahora mismo estamos en los discursos que empiezan a... han convergido esta tarde y ahora van a empezar a diverger. Y entonces se van a hacer cada vez más, más lejanos uno de otro. Y al final, el gobierno va a terminar pues desmintiendo todo lo que se vaya a decir mañana, que se ha dicho en la reunión, que en realidad yo creo que no se ha dicho.
Sí, sí, vale, de acuerdo.
Pero esto que acaba de decir Juan Pablo, querido director, me lleva a decirte que lo que has dicho al principio, diciendo que esta cumbre había llegado más lejos de lo que tú esperabas, pues es un razonamiento razonable, racional, pero probablemente a partir de mañana, como esto es lo, con lo que vaticina Juan Pablo, pues ese razonamiento quede algo descabalgado.
No, vamos a ver, quedará descabalgado. Yo no lo digo por tener razón, yo no quiero tener razón. No, y en este caso, te aseguro que menos que ninguno. Yo te lo digo porque si va a haber efectivamente continuidad de todo este cachondeo en enero, a mí lo que digan, a mí me da igual. O sea, yo llego a un acuerdo con Juan Pablo y luego lo vendo de una manera. Igual a Juan Pablo dice, no, lo está vendiendo el señor Herrero de una manera equivocada, yo no he dicho eso. Y empezamos a discutir a propósito de lo que hemos pactado, pero nos volvemos a reunir como si no hubiera pasado nada. Al
pero
final, ¿qué importa?
Hay que ver cómo evoluciona.
Vamos a ver. Después de la reunión de Quim Torra, Pedro Sánchez en Moncloa, ha habido 22 y dicen algunos hasta 25 reuniones más. Esas reuniones han ido por la senda de la, no sé, de la armonía, el acercamiento. No. Esas reuniones se han ido produciendo mientras los dos discursos y los dos actores implicados aquí iban sacudiéndose cada vez más. Y esta semana hemos tenido el sumum con lo de la vía eslovena. De manera que yo creo que no anticipa nada. Y ya digo, o sea, y probablemente esta reunión marque un antes y un después. Yo creo particularmente que con el horizonte a corto plazo, sobre todo judicial, no va a ser así.
Bueno, vamos a saber qué dice de esta reunión el diario El Mundo en su editorial de mañana, y después de la publicidad seguimos.
Bueno, pues dice Luis lo que defiendes tú, básicamente, que esto es una claudicación en toda regla y que pues pasará a los anales de la historia. Dice El Mundo que Sánchez rebaja a España a la altura de sus enemigos y que tras los malos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas tenía un dilema, tenía dos opciones, o seguir estrechando lazos con los independentistas para así aferrarse al poder, o desmarcarse de tan tóxica compañía para tratar de frenar su coste en votos para el PSOE. Dice, y ayer, por lo que ha ocurrido hoy, que claro el camino escogido por el presidente. Torra no merece la recompensa que Sánchez le ha concedido en forma de cumbre entre iguales para escenificar la satisfacción del ilegítimo apetito de República de los Desleales. El gobierno nos ha intentado vender la cita como un encuentro normal de trabajo, pero finalmente sus miembros se prestaron a una imagen humillante para todos los españoles que sí que somos cumplidores de la ley. Además, hace alusión al comunicado posterior de ambos gobiernos que dice fue la letra de una claudicación que va a perseguir a sus protagonistas, recuerden los nombres, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Meritxell Batet, por el resto de su vida política. Lo más grave, dice El Mundo, es que evite, sin duda, lo que comentábamos aquí en la mesa, a demanda de sus interlocutores, mencionar la Constitución. Dice que el diálogo se llevará a cabo en el marco de la seguridad jurídica, es el eufemismo propio de la semántica populista. Así que, por un lado, destaca esto, y por otro lado, lo que ha ocurrido hoy. Dice, la primera cuota de pago ha sido la vista de todo el mundo. Los partidos independentistas votaron el techo de gasto para dar oxígeno a Sánchez. Eso es lo que hemos visto esta tarde. Esas cesiones cronifican la excepcionalidad democrática en que languidece Cataluña, todo en aras de la personal ambición del presidente. Eso sí, dice El Mundo, que esto le pasará factura.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan, amigos, 10 minutos para las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Me trae Carmen Arreaza aquí presente en noticias escritas y habladas. porque me traes noticia de lo que han estado diciendo también en Twitter las gentes de la oposición y luego lo que han dicho, porque hasta ahora hemos escuchado a Artadi y hemos escuchado a Batet, pero no hemos escuchado ni a Torra ni a Sánchez.
Eso es, pues si te parece empezamos con las reacciones a ese comunicado. El presidente del PP, Pablo Casado, ha escrito en Twitter lo que opina sobre él y dice que es humillante ver a un presidente de España agasajando a quien reclama la vía eslovena de confrontación civil en Cataluña. Critica diciendo que no todo vale para seguir en el poder. Eso es lo que ha dicho contundente Casado en Twitter, y no menos contundentes han sido desde la CUP, que han señalado también a través de un tuit que el único diálogo que existe sin asumir la autodeterminación, ha dicho, es el de la humillación.
Bueno, y desde el punto de vista de las declaraciones...
Lo audible, lo que vamos a poder escuchar. Bueno, pues ya sabes que coincidían de nuevo Quim Torra y el presidente del gobierno en la cena de Fomento, y ahí han tenido que intervenir. Primero ha sido Quim Torra el que ha subido a dar un discurso y ha aprovechado para, bueno, pues apuntar algún detalle político. Entre otros, ha agradecido al presidente Sánchez que hayan podido hablar de todo. Eso es lo que ha dicho en este encuentro de esta tarde.
Presidente, que creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos compartido, me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde, y que agradezco que hayamos podido hablar de todo.
¿Quién ha cedido más, Ignacio?
No lo sé, que si esto es muy líquido, de verdad. Quiero decir, bueno, yo no sé si han hablado de todo. Torra dice que sí. Pues,
pero estaba Sánchez delante, a Reaza.
No hemos escuchado
a Carmen.
A Sánchez. ¿Qué ha dicho?
Carmen. Estaba Sánchez delante, y por cierto, un detalle divertido que ha sido muy breve el discurso de Torra, porque luego se tenía que ir a recitar unos versos, que es un evento que tiene siempre, que coincide este día, y entonces él no se ha quedado, se ha ido pitando y ya ha subido Sánchez al estrado, así que Torra no ha podido escuchar lo que decía Pedro Sánchez, que ha dicho, entre otras cosas, bueno, pues que el punto de acuerdo entre dos puntos de discrepancia está el centro, que hay que llegar a un acuerdo, que hay que intentar, bueno, pues destensar la situación y la relación, y que ellos son los que han reactivado el diálogo en Cataluña, y es lo que quiere seguir haciendo el gobierno de Sánchez.
Es que la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser el acuerdo. No en beneficio de ningún actor en particular, sino del conjunto de la sociedad a la que nos debemos, siempre priorizando a las personas, a quienes no tienen por qué sufrir las consecuencias de la inacción o del bloqueo. En este sentido, señoras y señores, el Gobierno de España inició, al principio del mandato, hace ya 6 meses, su andadura reactivando la comisión bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hace 7 años que este órgano no se ponía en marcha y que estaba recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y en este sentido quiero agradecer al Govern de la Generalitat su buena disposición para reactivar esta interlocución necesaria y tan importante para el conjunto de catalanes y catalanas.
Ya está, fenomenal. Sí, ahora que juzgue cada ciudadano. Sí, oye, somos ciudadanos libres en un país libre. ¿Tú por qué estabas enfadado, Juan Pablo?
A mí es que escuchar cuando se engola y se pone tan campanudo Pedro Sánchez me parece enternecedor. O sea, lo que entiende por una solución democrática Quim Torra es completamente distinto, casi antagónico, de lo que yo creo que entiende por una solución democrática Pedro Sánchez. La solución democrática que entiende Torra es un referéndum, que no está contemplado en la Constitución. La solución democrática que entiende Pedro Sánchez es un cambio en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Que tendría que ser ratificado mediante una consulta popular.
Ahí no hay punto de acuerdo posible. Es que no lo hay. Y no se van a poner de acuerdo, porque no se van a bajar los independentistas del burro. Por mucho que nos cuenten, por muchas cumbres, por muchas minicumbres, o como quieran llamar esto, no se van a poner de acuerdo. Es imposible domar a la bestia. Es que da igual, si hacen lo mismo siempre que está el Partido Popular. Los independentistas van por un lado y el Partido Popular lo intenta. Ya sabemos dónde acabó la operación diálogo de Soraya Sáenz de Santa María y de Mariano Rajoy. Con el Partido Socialista, los independentistas transitan por la misma senda y en la misma senda se coloca el Partido Socialista. Bueno, pues nada, pues
pero llegar un poquito más lejos.
Yo compartiendo tu análisis de que al independentismo no le vas a cambiar, y menos a un señor como Quim Torra, quiero pensar que el cálculo que hace el presidente del gobierno con este discurso es atraer una parte de independentistas de nuevo cuño que un día decidieron enrolarse en esta aventura por mera indignación, como hemos detectado en otras partes del país. que ha justificado en su momento, justificó el voto a Podemos, ahora incluso ha podido justificar el voto a Vox, es decir, un sector de la población indignada que de alguna manera canaliza esa indignación, y en Cataluña siempre la indignación, igual que en el País Vasco, se ha canalizado a través de los movimientos independentistas. Y entonces a lo mejor es un mensaje más dirigido a ese sector de la población de que, bueno, de que a lo mejor es reinsertable de alguna manera. Quiero pensar que es eso, quiero pensar que lo que pretenden es que en lugar de que el independentismo tenga un apoyo del 48% de la población, pues lo tenga del 30%. A lo mejor es eso lo que se busca. Yo, a mí me parece ingenuo, a mí me parece muy difícil de hacer tal y como ha llegado el debate independentista hasta ahora. Pero a lo mejor para algunos catalanes les sirve de argumento, que sí es verdad, cuando estaba el PP es muy distinto a la de cuando está este señor, porque este señor, mira, este está ofreciendo diálogo. No sé si es eso lo que buscan, no sé si lo que quieren es cargarse de razones, de decir, lo hemos intentado todo y tampoco lo hemos conseguido. Quiero pensar que tiene algún objetivo y alguna estrategia, pero desde luego no va a ser convencer ni a Quim Torra ni a Carles Puigdemont.
No, yo creo, Juan Pablo, que, en fin, entiendo bastante bien tu razonamiento, pero creo que de verdad hay que esperar la prueba de fuego de lo que serán las próximas elecciones. Y si vemos que el bloque independentista, gracias a esta mano tendida de Pedro Sánchez, mano tendida a veces con poca habilidad, etcétera, pero mano tendida, baja y que suben los constitucionalistas en Cataluña, pues yo creo que Pedro Sánchez habrá a grandes rasgos tenido cierto éxito. Y si no, pues francamente tendré totalmente la razón.
Yo soy enormemente escéptico, y la prueba la hemos vivido hace un año, las pasadas Navidades. Mañana se cumple un año de las elecciones autonómicas en Cataluña, convocadas como consecuencia del 155 por Mariano Rajoy. Y no ha habido un movimiento telúrico más gordo en Cataluña que el 1 de octubre. Un golpe de Estado. Bien. Bueno, pues después de eso, lo que se demuestra en las elecciones es que las mayorías son graníticas. Hay una mayoría de un lado y otra mayoría
pero
de otro.
Y ni siquiera se pudieron mover. Y en escaños un partido constitucionalista.
Cristina, ¿y eso
que nos
de
olvidamos
que
de eso?
No valido,
que
no
nos olvidamos de eso porque Ciudadanos no lo ha utilizado para nada, entre otras cosas. Bien, bueno, no ha valido. Sí, yo creo que
los dos bloques sociológicamente son estancos, se ha valido. No son vasos comunicantes, son estancos.
Aprovecho para decir que en ese diálogo paralelo que quiere también, junto con el diálogo entre el gobierno y el gobierno que quiere establecer Pedro Sánchez, sería fundamental
partido.
Que esté no solamente los comunes, etcétera, que me parece muy bien, sino que esté el que es el primer partido de Cataluña, el que más votos ha cosechado, y el más votado en todas las ciudades de Cataluña, de más de 50.000 habitantes, excepto en dos.
Sí, pero ya sabes que no va a estar.
No, ya sé que no va a estar, pero es que no se puede dialogar ignorando al primer partido de Cataluña. Ciudadanos es el primer partido de Cataluña.
Estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo se puede buscar un acuerdo, según han dicho ellos, en frase textual, que tenga un amplio respaldo de la sociedad catalana, si de esas negociaciones se excluye la mitad de la sociedad catalana?
Más, añado que...
porque lo que están buscando es sacar los presupuestos adelante.
No solamente es el partido de Cataluña, sino que es un partido urbano y tendría más diputados si el sistema electoral en Cataluña no primase las zonas rurales.
Bueno, pues yo por eso os digo que creo que se clarifica el panorama político a corto plazo, y que hoy Sánchez nos ha dicho: mi intención, señoras y señores, es aguantar todo lo que pueda. Y me da exactamente igual el precio que tengan que pagar mis compañeros secretarios regionales del Partido Socialista. ¿Que les va mal? ¿Qué le vamos a hacer? Pero si yo puedo estar aquí hasta 2020, estaré hasta 2020. Ya está, y se acabó la historia. Y si estos señores independentistas tan amables y tan gentiles me dejan, pues estaré aquí mareando la perdiz todo lo que pueda. Pues ya está. Esa es la interpretación. Tú no estabas lejos de admitir esa hipótesis la última vez.
Yo superdomingo en la vida.
¿Seguro?
Seguro.
Tú me engañas. Como
yo
chino,
siempre, yo
como
siempre
tú sabes
he
que
dicho...
tengo mala memoria. Tú dices una cosa.
No, perdóname.
Cristina también.
No cambies la esencia de lo que he dicho yo siempre, de que este va a intentar aguantar el presidente del gobierno, no este, el presidente del gobierno va a intentar aguantar todo lo posible, y si puede llegar a 2020, llegará. Vale, y esa siempre ha sido mi tesis.
Me has convencido, quedas despedida, en consecuencia. Y tú también, Ignacio Zambrero, y tú también, Juan Pablo Polvorín.
Luis, feliz Navidad.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.